Los invito a buscar conmigo. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre Celestial, gracias por el Evangelio. Gracias por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, y que por su muerte y por su resurrección tenemos la seguridad de que vuelve, y que cuando vuelva nosotros estaremos con él. Gracias porque frente a la muerte no tenemos nada que temer. Y aunque la muerte nos cause dolor momentáneo, sabemos que la victoria final es de Jesús. Pedimos de que estas palabras sirvan para alentar a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El domingo pasado perdimos un miembro de nuestra familia. Como anunciamos en la reunión el domingo pasado falleció nuestro querido hermano Eduardo Frey. Dejó un ejemplo de fe, un ejemplo de constancia en medio de la enfermedad y el dolor. Y ese ejemplo, los que lo hemos conocido, no nos vamos a olvidar, creo que nunca. Pero el hecho de que se nos haya ido nos deja una especie de vacío. Siempre he dicho de que una de las bendiciones de que uno comience una iglesia nueva es de que a veces las iglesias nuevas son más jóvenes. Y nosotros hemos tenido muchos más casamientos que funerales, gracias a Dios. Pero hemos perdido gente. Y ha habido algunos momentos difíciles. El año pasado veo las caras de varios, y hay hermanos aquí que el año pasado perdieron familiares muy queridos. Personas que por ahí no eran todavía parte de nuestra iglesia, pero algunos que se habían acercado, que se estaban acercando a la iglesia. Y hubo varios que el año pasado perdieron madre, padre. Recordamos, por supuesto, todo lo que estuvimos desde el principio. Cuando el Señor los llevó a Sebastián, y el dolor de ese momento, de haberlo visto sufrir, la esperanza momentánea que después no fue, y lo que vivimos como iglesia en ese momento. Y cuando pasa algo así, son dos cosas que duelen. Uno es perder a la persona querida, pero también es ver el dolor de la familia de esa persona, saber que están sufriendo. No poder entenderlo, no poder explicarlo. Cuando se va una persona así, es como que se te va un pedazo del corazón y deja un hueco, deja una especie de herida que con el tiempo se sana en parte, pero por ahí nunca se sana del todo. Pero la consolación que tenemos es de que sabemos que esa parte que se fue, que sabemos dónde está. Y que sabemos que el dolor y esa ausencia es momentánea. Y este pasaje es de muchísima importancia. En este pasaje, Pablo enseña ciertas verdades teológicas. Pero acá su propósito no es simplemente de enseñar teología. Y con eso no queremos despreciar la enseñanza de la teología. No queremos decir que enseñar teología en sí es algo que no tiene importancia. Sino que creo que lo que queremos decir es de que la teología bien enseñada siempre tiene esta segunda dimensión, que es la dimensión pastoral. Pablo aquí nos enseña teología, pero con el fin de consolar a los que en la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, personas que habían perdido, personas queridas, personas que eran parte de su familia o parte de la familia de la iglesia. Y él da una enseñanza sobre la resurrección y la segunda venida, que tiene como propósito consolar a estos hermanos. Y yo creo que a nosotros también nos conviene repasar estas grandes verdades. En el mundo antiguo no había ninguna base como para tener esperanza frente a la muerte. Si uno lee la literatura de aquellos días, se hablaba de la muerte. Algunos creían que había una especie de existencia más allá de la muerte. Hablaban del inframundo, había un concepto de una vida más allá, pero era una vida de tinieblas, una vida donde uno era como esclavo, como uno no tenía ya la libertad de disfrutar todas las cosas de la vida. Muchos ya habían llegado al punto de escepticismo y no creían de que existiera algo más allá de la vida. Ya había una filosofía en aquellos días, el estoicismo. Los estoicos enseñaban de que frente a la realidad de la muerte y frente al dolor de la vida, lo único que uno podía hacer era simplemente demostrar cierto coraje. Aguantarlo, porque no había solución y no había esperanza. Lo único que uno podía hacer era de tener coraje frente a la muerte. Este pasaje es algo novedoso. Obviamente tiene como trasfondo el Antiguo Testamento, la realidad de la vida más allá, de la esperanza de una vida más allá de la muerte, era algo que le pertenecía a los judíos, pero era noticias para el mundo. Era algo nuevo, algo novedoso. Y en el idioma de los griegos, Pablo escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿De quién habla? Habla de los griegos, los que estaban bajo la influencia de la filosofía griega. Con toda su filosofía, esa filosofía no servía para darles esperanza. No había ninguna base para pensar de que más allá de la muerte había algo que no era simplemente el fin de la existencia o una existencia en las sombras. Pablo dice: no somos como ellos. No queremos que sean ignorantes acerca de los que duermen. Es importante lo que dice. No está diciendo que no están muertos, han muerto. Pero al hablar de esta forma, al decir, hablar cuando habla de los que duermen, está dando de entender de que es una situación momentánea. Es una situación pasajera. Y la existencia de aquella persona no ha llegado a su fin. Y como después de una larga noche se levanta el sol y nos despertamos y hay un nuevo día, Pablo quiere que los de Tesalónica entiendan, que entiendan de que con la muerte no todo terminó, que también de nuevo va a salir el sol. Los creyentes no eran inmunes a la tristeza. Pablo mismo habla de la tristeza que se produce cuando un ser querido, un hermano en la fe, muere. En Filipenses capítulo 2, por ejemplo, versículo 27, habla de un caso particular. Dice: pues en verdad estuvo enfermo. Está hablando de Epafrodito, un querido hermano que había ido a visitarlo. Y Epafrodito se había enfermado. Dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Si hubiera muerto Epafrodito hubiera sido motivo de gran tristeza en la vida de Pablo. Entonces Pablo no nos está diciendo de que debemos hacer de cuenta de que no nos duele, de que la muerte no es nada, es algo. La muerte es algo horrible. Y nosotros entendemos mejor aún que el mundo lo horrible que es la muerte. Para muchos, la única consolación que existe es creer de que la muerte es algo natural. Es parte del proceso de la vida. De que es parte de un gran círculo de la existencia, como esa película de los leones de Disney. No me acuerdo cómo se llama esa película. El Rey León. Se muere el padre, es normal. Duele, pero es parte de la existencia. El gran círculo de todo lo que existe. Esa no es la mentalidad de la Biblia. La muerte es algo real y es algo horrible. Y no es natural. Nosotros no fuimos creados para morir. Fuimos hechos para existir eternamente. Cada vez que nace un bebé, nace un ser eterno. Y tiene un propósito eterno. De que eternamente alabe al Señor. De que eternamente adore a su Creador. La muerte no es natural. Y no fue el propósito en sí de Dios. Fue la consecuencia de un acto humano. Nuestro padre Adán, por su pecado, permite de que el pecado entre el mundo, y la consecuencia del pecado es el castigo de la muerte. Y con ese primer pecado entra una dinámica nueva en el mundo. Si uno estudia los primeros capítulos de Génesis, uno ve, a diferencia de la ciencia moderna que propone procesos constantes que nunca cambian y que uno los puede trazar a través de millones de años hacia el pasado, lo que encontramos en realidad en los primeros capítulos de Génesis es un cambio dramático y brusco, donde todo el universo fue sacudido y transformado a consecuencia del pecado del hombre. Dice que la muerte entró en el mundo. No fue una parte de la creación original, sino una sombra horrible que entra en el mundo a consecuencia de nuestro pecado. Y Dios, para erradicar esa sombra, manda a su Hijo, fuente de luz. El primer capítulo de Juan habla de que Jesús es la luz del mundo y que Jesús es fuente de toda vida. Y el autor de la vida viene a nuestro mundo con un extraño propósito. El propósito de reemplazarnos en la muerte. La muerte es el resultado del pecado. Dios en su justicia dijo, en mi mundo no puede existir el pecado y el pecado morirá. Y el que participa del pecado está bajo condena. Pero manda a su Hijo, y su Hijo por nosotros muere en la cruz. Entonces, extrañamente, los cristianos, a diferencia de aquellos que no tienen esperanza, nosotros entendemos que la muerte es aún más horrible de lo que muchos imaginan. Porque no es simplemente un proceso natural que no nos gusta, que quisiéramos evitar si fuera posible. Entendemos que es algo horrible, una mancha sobre la creación divina. Es más horrible. Pero a la vez, por el Evangelio, tenemos esperanza donde los demás tampoco lo tienen. Jesús ha tomado nuestro lugar, y porque Jesús ha sufrido la muerte en nuestro lugar, nosotros podemos tener la vida. En el versículo 14, Pablo habla justamente de esta esperanza del Evangelio. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, el Evangelio, el mensaje de la muerte y de la resurrección de Cristo. Dos puntos del Evangelio, pero en realidad se le agrega un tercer punto a este pequeño bosquejo de lo que es el Evangelio. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí tenemos una especie de síntesis del Evangelio. Jesús que viene al mundo, la encarnación. Jesús que muere en nuestro lugar, sufre la condena merecida por nosotros. Sufre el castigo que debía caer sobre nosotros. Jesús que muere en nuestro lugar. Y Dios, viendo ese sacrificio, el sacrificio del justo por el inocente, entiende de que la justicia se ha cumplido y honra a su Hijo con nueva vida, con la resurrección el tercer día. Y Jesús, un nuevo Adán, un nuevo representante para nuestra raza, abre las puertas para que todos en Él también podamos resucitar. La tercera parte del Evangelio, podríamos decir, son las buenas noticias de que no solo Jesús murió, no solo resucitó, sino que también vuelve. Jesús vuelve, Jesús volverá. Y en el día que Jesús vuelva, los muertos en Cristo vivirán de nuevo. Pablo nos enseña, la Biblia nos enseña de que el que ha muerto en Cristo está con Jesús. Su espíritu está en la presencia de Jesús. Pero en un lugar dice, como desnudos estamos separados de nuestro cuerpo, esperando la resurrección de este cuerpo. Job en el Antiguo Testamento dice, la gran esperanza que él tenía era de ver a su Redentor y que en este cuerpo lo habría de ver. Yo, Samuel, aunque muera, aunque este cuerpo deje de respirar, aunque los pulmones míos dejen de respirar, aunque el corazón pare, aunque paren las ondas cerebrales, aunque me entierran, aunque esté 100 años bajo tierra, cuando Jesús vuelva, mi cuerpo resucitará. Pablo les había enseñado sobre la esperanza de la venida de Jesús. Y aquí vincula estos tres grandes puntos del Evangelio con el fin de consolarlos. No sabemos cómo será exactamente la segunda venida. Y podemos cometer dos grandes errores en cuanto a la segunda venida y la escatología. Un error es de no preocuparnos mucho por el tema, de olvidarnos del tema, de no mencionar el tema. Y en nuestros días, cuando todo lo que es evangelio de verdad es mal visto, cuando es más fácil hablar de un evangelio más social que del evangelio verdadero bíblico, es más fácil pasar por alto estas cosas. Pero la Biblia enseña dos verdades en cuanto al futuro que son reales. Nosotros somos seres eternos y todos tenemos una existencia eterna por delante. La gran pregunta es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Y la Biblia es clara. Para los que están en Cristo, una presencia, una eternidad en presencia del Señor Jesús. Pero para los que rechazan el Evangelio, espera otra realidad eterna. Y es el castigo eterno. Quiero que entiendan de que el infierno no es un invento. El infierno es una realidad para los que rechazan la salvación de Jesús. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dije que hay dos errores. Uno es no hablar del tema o mencionarlo muy poco. El otro error es tener tanta curiosidad por los detalles que uno no se preocupa en otra cosa. Y uno sale de lo que en realidad dice la Biblia en busca de respuestas en cuanto a cómo y cuándo y detalles que en realidad la Biblia no nos enseña. Y es importante mantener un equilibrio. Pablo, estos detalles que sí nos da para nuestro consuelo. Habla de un momento glorioso. Me encanta la letra de esa canción que cantamos. Puedo imaginarme, o no me puedo imaginar, ¿cómo será? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a decir? ¿O qué no vamos a decir? Cuando por fin lo vemos a Jesús. Cuando estamos en su presencia. La Biblia nos deja con muchas incógnitas. Nos describe en parte el cielo. Hay conclusiones que sí podemos sacar. Pero ¿cómo será? Pablo tuvo una visión del cielo, de la eternidad, y dijo que son cosas que son inexpresables. Cosas que el ojo no ha visto, que la mente no ha comprendido. Nos espera una realidad gloriosa. Y los de Tesalónica esperaban la venida de Jesús con ansiedad. Tenían el gran consuelo. Algunos habían muerto. Y ante la muerte de algunos hermanos tenían el consuelo de que podían estar, de que aquellos hermanos que se habían ido estaban con Jesús. Pablo, de nuevo en Filipenses, habla de esto, dice, cuando habla de su propio deseo de partir, dice, en versículo 23 del capítulo 1, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Para Pablo, partir, para Pablo, no estar en el cuerpo, para Pablo, morir, era sinónimo de estar con Cristo. Cuando se habla de que los cristianos duermen, no de que dejan de existir un tiempo. Los que han muerto en Cristo están con Cristo. Pablo dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho, muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Tenía la esperanza de que los hermanos que habían partido estaban con Cristo. Pero la pregunta que están haciendo no es exactamente esa. La pregunta que están haciendo es distinta. Una pregunta relacionada. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús en Cristo resucitarán primero. Ahí Pablo está contestando la pregunta de los hermanos de Tesalónica. ¿Qué pasa con aquellos que murieron, que están con Cristo? La pregunta es si ellos van a perder ese momento glorioso, estar cuando Jesús vuelve. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta de los tesalonicenses no es qué pasa después de la muerte. Pablo nos da enseñanza sobre eso. Pero la pregunta, lo que les preocupaba era de que Pablo había venido. Les había enseñado sobre la vida eterna, pero también les había enseñado sobre la venida gloriosa de Jesús. Y ellos en medio de todo, en medio de este momento tan difícil, su esperanza no era simplemente la vida más allá, sino ese momento glorioso. Dijimos que en el principio, cuando nosotros vamos a la escuela, ¿qué nos enseña? La continuidad de todos los procesos. Que todo sigue igual, siempre los mismos procesos. No es así. Hubo un quiebre histórico cuando entra el pecado en el mundo y cambiaron hasta procesos biológicos y físicos en el universo. La muerte antes no existía, ahora todo se muere. Hay otro momento de quiebre histórico cuando Dios entra al mundo en la forma de su Hijo, cuando Cristo, Dios hecho carne, entra y por primera vez se vence el proceso de la muerte con su resurrección. Se había anticipado en otros momentos, pero eran simplemente anticipos del momento triunfal, del momento glorioso en que Jesús, estando 3 días muertos por el poder del Padre, por el poder del Espíritu, se levanta con vida, con poder, con autoridad, con gloria. Es un momento trascendental en la historia. Y es una anticipación de otro momento glorioso que se viene todavía, que todavía esperamos. Leen los diarios. Qué mal que estamos. A nivel mundial. ¿Cuántos todavía creen en los procesos políticos? ¿Cuántos todavía creen en los procesos económicos? ¿Cuántos todavía ponen su fe en el ser humano? Estamos anhelando la llegada del Rey. El Rey que viene con autoridad. El Rey que viene en gloria. El Rey que pondrá todo en orden. Y esto no va a ser simplemente de que arregla la política, que arregla la economía. Cuando Jesús viene, cambia la historia, cambia el universo. Veremos la victoria final sobre la muerte. Y habrá otro quiebre trascendental. Pablo les había enseñado. Anhelaban ver ese día. Esperaban estar presentes cuando el Rey volvía. Yo no sé si nosotros hoy en día tenemos ese mismo anhelo. ¿Se dan cuenta de la pregunta que están haciendo? Les duele de que sus hermanos no estén, pero tienen confianza de dónde está. Lo que les preocupa es de que sus hermanos no vean ese día glorioso. Tanto anhelaban ese día. Y si los que han muerto estarán con el Señor, pero no verán ese día glorioso. Y Pablo les dice, no, el tema es así. Jesús vuelve con voz de mando, con voz de trompeta. ¿Cómo será eso? Yo no sé, pero creo que cuando ocurra nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver. Y todo cambia. La lucha, la enfermedad, la pobreza, esa lucha constante con la tentación y el pecado que nos agota. Todo va a cambiar en un instante de sonido glorioso. Escucharemos su voz. Y con escuchar su voz, todo va a cambiar. Y ellos entendían esto y decían, ¿y nuestros hermanos no van a estar? Los que murieron, se fueron y no vuelven. Sabemos que su existencia más allá es buena, pero ¿no van a ver ese momento triunfal? Y la respuesta es, sí, van a estar. No sé cómo va a ser. He visto cuadros que gente ha pintado de personas que se levantan de la tumba y van volando hacia arriba. Siempre... No. Por favor, no me pinten cuadros. Porque no es así. Es algo que no podemos imaginar todavía, pero cuando sucede, lo vamos a entender. Y da esta explicación. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él va a descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eduardo Frey nos sacó ventaja. Sebastián nos sacó ventaja. Los otros hermanos que han muerto en Cristo nos sacaron ventaja. Si nosotros todavía estamos vivos, llegan ellos antes que nosotros. Y al instante, nosotros los que estamos, de repente también vamos a estar juntos con ellos. Y yo no lo puedo imaginar. Pero es el momento más glorioso de la historia de nuestro universo. Cuando el rey vuelva a tomar posesión de lo que les pertenece. La conclusión es esta. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los hermanos de esta iglesia habían perdido miembros de la congregación, miembros queridos. Y Pablo les adelanta como una pequeña vista de lo que va a pasar. Y dice, con estas palabras debemos alentarnos los unos a los otros. Yo les quiero agradecer como iglesia por la forma que respondieron en estos días. Me hizo mucho bien ver todos los adolescentes y jóvenes que estuvieron con Angie. Y tantos que respondieron, que ayudaron, personas de los grupos Crecer, que ayudaron para arreglar, para hacer los trámites. Vi como algunos de ustedes respondieron con un corazón pastoral. Vi cómo la iglesia estuvo presente. Y yo les quiero agradecer por el amor, el cariño que demostraron por el cuidado que brindaron. En estos días vamos a comenzar una pequeña serie sobre el plan Crecer 2.0, hacia dónde queremos ir como iglesia, y una de las cosas que queremos lograr es justamente esto del cuidado mutuo. Pero lo hemos visto en estos días. Y yo les quiero agradecer. Para eso está la iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. Nos duele, pero tenemos esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.